Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Fuera de la Caja con Macario Schettino.
Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino, le agradezco mucho que me escuche. Esta es la emisión número 74 de este podcast y aparecerá, lo escuchará usted a partir de la semana del lunes 10 de febrero. Yo para entonces ya seré más viejito, el día 9 cumplo años. Digo, no creo que le preocupe a usted, pero me festejo yo solo, así que no pasa nada. Y esta semana, siendo emisión par, nos toca hablar de estos temas de largo aliento que hemos analizado de diversas maneras durante buena parte del año pasado, durante ya 74 emisiones, la mitad de ellas dedicadas al tema. Un par de veces tuvimos que invadir esta sección con los temas de coyuntura por cuestiones muy particulares, pero bueno, en al menos 30, tal vez 35 ocasiones hemos hablado alrededor de esta hipótesis que he ido construyendo en el tiempo acerca de cómo es que las sociedades humanas funcionan alrededor de estos cuentos que nos permiten entender una realidad que de otra manera nos sería incomprensible y nos permiten vivir. Gracias a esto podemos estar junto con otros seres humanos, grandes cantidades de seres humanos, mucho más de lo que naturalmente podríamos administrar. Lo podemos hacer gracias a esta construcción de historias, de narrativas, de cuentos que nos ayudan, insisto, a comprender una realidad que de otra manera pues no nos es así. El problema es que la realidad y el cuento no son lo mismo y eventualmente empiezan a separarse, y cuando se separan sufrimos de este proceso que llamamos disonancia cognitiva, es decir, el modelo que tenemos de la realidad ya no se parece a la realidad, y entonces esto lo que hace es cambiar por completo nuestra actitud frente a la realidad. No es que nos demos cuenta y cambiemos nuestro modelo y empecemos a pensar de manera distinta, no, nos enojamos, nos ponemos nerviosos, nos angustiamos, la palabra que usted guste, pero en el fondo es nos llenamos de emociones, porque la parte, vamos a llamarle así, racional, que requiere del modelo, no puede funcionar más. La hipótesis sobre la que he estado trabajando intenta explicar los distintos momentos en los que hemos sufrido de esta circunstancia en la cual el modelo y la realidad difieren mucho. A partir del 1500, estas diferencias ocurren esencialmente, me parece, por cambios en la tecnología de comunicación que va destruyendo la narrativa, la historia, el cuento sobre el que vivíamos, y cuando nos damos cuenta de ello, pues entramos en este mundo de emociones. Antes de 1500, es decir, durante toda la historia previa, estos fenómenos no ocurren esencialmente por cambios comunicacionales, me parece, sino sobre todo por amenazas externas, amenazas que en todos los casos que puedo ubicar tienen que ver con cambio climático. Usted hoy conoce la palabra perfectamente porque pues está de moda: cambio climático, calentamiento global, algunos otros no son sinónimos pues, pero términos que se utilizan para designar el proceso que vivimos, y a lo mejor piensa que esto es la primera vez que pasa. En realidad no, esto es una cuestión, digámoslo así, normal cada cierto tiempo, que además no es periódico, no ocurre con tiempos específicos, sino ocurre por razones muy complejas que pueden detonarse en momentos diferentes. Hemos sufrido muchos cambios, el mundo entero así lo ha hecho, y desde que los seres humanos existimos se pueden ubicar los cambios climáticos relevantes. La gran diferencia del actual es, como usted sabe, este es causado esencialmente por actividad humana. Esta es la hipótesis que tiene buena parte de los científicos, y por lo tanto consideran que la misma actividad humana puede revertir o detener este proceso. Yo no estoy totalmente convencido de todo esto último, pero indudablemente indudablemente el cambio climático es un fenómeno que estamos viviendo hoy y que en otras épocas, cuando el ser humano no tenía tanta fuerza, tanto impacto sobre la naturaleza, pues no era culpa esencialmente nuestra, pero igual nos afectaba. Por ejemplo, en el 6200 antes de Cristo empieza un proceso en el cual el Sahara se convierte en desierto. Usted a lo mejor recuerda el Sahara o lo ha visto en televisión o ha tenido incluso la oportunidad de viajar a Egipto o algún lado de por allá. Es un desierto grandototote y uno piensa, pues siempre ha existido. Pues no, este desierto existe solamente en los últimos 8000 años y empezó a existir a partir del 6200 antes de Cristo, y esto provocó una gran presión social alrededor de los cuerpos de agua, esencialmente en el caso del Sahara, alrededor del Nilo, y a eso debemos la creación de Egipto. No es que se creó de un día para otro, empieza en esta época que le digo, en el 4000 antes de Cristo hay un nuevo fenómeno de calentamiento y sobre todo de desertificación en la zona del norte de África, el Oriente Medio y parte de Asia Central, y esto es lo que da origen definitivamente a lo que llamamos la Edad de Bronce en Egipto, en Mesopotamia, en el Valle del Indo y tal vez en China. Esta última parte es bastante más confusa, no tenemos suficiente información, pero en los otros tres lugares no hay duda, así ocurrió. Entonces, estos fenómenos de cambio climático son los que nos van a explicar muy bien los cambios de estas cosas que nosotros genéricamente llamamos las edades: la Edad de Piedra, la Edad de Bronce, la Edad de Hierro. Más recientemente le llamaron antigüedad clásica, es decir, la Edad de Hierro literalmente nunca se acaba, nada más se transforma en antigüedad clásica, así es como lo usamos en los libros. Pero estos fenómenos, insisto, van asociados a este cambio climático. En todos los casos que yo he podido ubicar, tienen que ver con calentamiento. Cuando el clima se enfría, la gente no se pone nerviosa, más bien pues trata de sobrevivir, se mueve, pero no genera estos fenómenos de violencia y de grandes emociones que son típicos del caso del calentamiento y también típicos de los fenómenos o de los momentos, a partir de 1500, que hemos analizado como los ciclos en los cuales nos vamos a esta disonancia cognitiva, al sistema 1, como le hemos llamado aquí, siguiendo a la idea de los psicólogos que explica muy bien Kahneman en su libro Pensar Rápido, Pensar Despacio. Estamos hoy en un fenómeno similar. Creo que lo podemos asociar con la aparición de las redes sociales, que es una forma de comunicación muy, muy diferente a todo lo que habíamos conocido. Se parece a la conversación en tanto que es multidireccional, todos pueden participar, pero nos permite comunicarnos con cientos, miles, millones de seres humanos al mismo tiempo. Eso no lo habíamos hecho jamás. Al ser multidireccional y no unidireccional, esto puede tener que ver mucho con la posibilidad de construir democracias más a fondo, pero pues eso será cuando pensemos. Acuérdense que no estamos ahorita en eso, estamos en el momento de los sentimientos y de la angustia. Aun cuando las redes sociales me parece empiezan a ser claramente hegemónicas en términos de comunicación a partir del 2006, es la crisis económica de 2008-2011, 2008 en Estados Unidos, 2011 en Europa, lo que desata la sensación de que ya no entendemos nada. El modelo que habíamos construido a partir de 1968 para entender el mundo, un modelo que ahora se le llama neoliberalismo, dejó de funcionar. Y no dejó de funcionar porque no fuera bueno, si fuera bueno o le fallaran cositas, pocas o muchas. Dejó de funcionar porque dejamos de entender. Recuerde usted, el modelo nunca es la realidad. Se aproxima a ella. Pero si esta realidad se empieza a separar mucho, pues ya no nos sirve el modelo, nos angustiamos y lo tiramos a la basura. Y eso fue lo que ocurrió a partir del uso de redes. Trate usted de recordar, si es usted viejito como yo, la época previa, del 68 al 2008. En esos años, la forma de comunicación más relevante, me parece, es una comunicación audiovisual centrada en la televisión. No es la única, está el cine, está la radio, todavía los periódicos eran importantes, pero me parece el punto clave es la televisión. Cualquiera de estas cuatro cosas que mencioné, televisión, cine, radio, periódicos, son unidireccionales. Es decir, hay una persona que habla y muchos que escuchan. Sea una persona que habla en televisión, los viejitos mexicanos recordarán a Jacobo Zabludovsky como la gran voz televisiva en México prácticamente todos esos años que acabo de mencionar. En otras partes del mundo son otros los locutores relevantes, pero son prácticamente hablando una persona, que nada más es el que habla, sí, y detrás de él hay otros que escriben las notas y los redactores y obviamente los empresarios que cuidan sus intereses y los políticos que intentan influir. Sí, pero estamos hablando literalmente de un discurso que baja, se mueve de arriba abajo y va de pocos a muchos. Y esto permite construir estructuras de pensamiento más, digamos, ordenadas, pero también verticales, si me permite la palabra, autoritarias. En consecuencia, durante estos 40 años, del 68 al 2008, vamos construyendo este sistema del neoliberalismo, el que más riqueza ha generado en la historia humana, el que más gente sacó de la pobreza también en toda la historia, el que más democracias produjo en el mundo, pero que tiene un discurso construido del centro hacia la periferia o las periferias, de un pequeño grupo a un montón de gente. Esto permite controlar el discurso, la narrativa, el pensamiento. No estoy diciendo que nos obligaran a pensar así, pero nos centraba mucho ese discurso porque era difícil conseguir otro. Ahí, por ejemplo, nos servían los periódicos. Usted ya no tenía que comprar un solo periódico como si había un solo Jacobo Zabludovsky. Podía comprar varios y con eso ir construyendo una forma distinta de pensar. Pero todo eso estaba en los márgenes. El eje fundamental estaba ahí, en un discurso construido a través de estos medios. Y esto permitía discusiones nacionales, porque había un discurso nacional. En consecuencia, los temas que discutíamos eran nacionales y se construía la política alrededor de ello. Temas, por ejemplo, como salarios, como empleo, como pensiones, entendidas como un problema nacional que debía enfrentarse con distintas alternativas que presentaban los partidos políticos. No puedo usar el ejemplo de México porque buena parte de ese tiempo no había ni democracia, ni partidos, ni nada. Pero piense usted en Estados Unidos o Gran Bretaña, que en ese tiempo tiene una disputa entre dos visiones del mundo, demócratas y republicanos, o laboristas y conservadores, pero que discuten acerca de temas muy específicos que son todos de carácter nacional. Tienen una diferente perspectiva. Por ejemplo, en Gran Bretaña, al arranque de este periodo, 68, 70, 73, la gran oferta de los laboristas es enfrentar el desempleo. Cuando se hace evidente que el problema más importante que enfrentan los británicos a mediados de los 70 es la inflación, la oferta política de los laboristas se viene abajo. Y esto es lo que abre la posibilidad del triunfo de Margaret Thatcher a fines de esta década y que pues va a llevar a una forma de gobierno neoliberal. En Estados Unidos ocurre una cosa muy parecida, con la diferencia del líder, que es el señor Ronald Reagan, pero que ofrece una idea parecida a la de la señora Thatcher en Gran Bretaña. No son idénticos, tienen variantes, pero eso es. Y cuando esta idea impulsada por Estados Unidos y Gran Bretaña, sin menospreciar a Juan Pablo II desde el papado, logra derruir por completo a la Unión Soviética, a partir de ese momento el discurso se extiende al resto del mundo y pues nosotros lo recibimos y adoptamos alrededor del Tratado de Libre Comercio. En Europa esto va a abrir la construcción de una Unión Europea bajo una misma lógica, que si usted gusta sería más demócrata cristiana que socialdemócrata, y pues va incluso a atraer a lugares tan extraños como China, que se había mantenido al margen de Occidente en toda su historia. Había contactos desde los tiempos de Roma, pero me refiero a que China se mantenía más o menos aislada. Y de pronto, pues el señor Deng Xiaoping dice, pues no es pa' allá, mano, vámonos a mover en la lógica de Occidente, y para que no se nos descomponga el asunto, vamos a seguir diciendo que somos comunistas, la estructura política no cambia, pero la orientación va a ser neoliberal. Y les funcionó. China pasa de prácticamente no comer a comer casi como como si fueran mexicanos. Es decir, es un incremento brutal del ingreso por persona en ese país que todo mundo ve reflejado en aeropuertos, ferrocarriles, carreteras, edificios. Pero si lo piensa usted en términos de 1.300 millones de seres humanos que literalmente solo comían arroz a lo que hoy tenemos en China, pues el cambio es espectacular. Y se le debe a esto, a esta adopción del neoliberalismo como una posibilidad de éxito. No lo adoptan por completo porque la parte de la democracia no les convence. En general, en Asia, la democracia no es una cosa igual a la democracia occidental. Otro día lo platicaremos, pero es, digamos, la captura de esa idea. Entonces, durante todo ese periodo, 68-2008, teníamos problemas nacionales, no de grupos, nacionales, que se resolvían vía democrática, es decir, todos íbamos a votar y delegábamos en los que decidían, un partido u otro, esencialmente dos partidos, en prácticamente todo Occidente, cómo debían hacerse las cosas. Un rato unos, otro rato otros, pero si usted se fija incluso cómo cambian los laboristas en Estados Unidos, en Gran Bretaña, para poder competir, convirtiéndose en laboristas neoliberales, digamos. Ese es lo que va a hacer el señor Tony Blair, y por eso gana y luego gobierna y funciona y todo. Y en Estados Unidos lo mismo. Bill Clinton es el demócrata neoliberal, muy diferente de los demócratas previos a 1968. Se viene abajo a partir de 2008, no se viene de abajo de golpe. Estas cosas, recuerde, en tiempos históricos, pues estamos hablando de muchos años para cada cosa. Uno sí lo ve feo porque pues uno no tiene muchos años de vida, y entonces el pedacito que nos toca parece como que es una cosa impresionante lo que está ocurriendo. Si lo vemos desde afuera, el fenómeno parece un poco más claro, le decía. En 2011 aparece, creo, el primer movimiento relevante alrededor de las crisis, que es este movimiento 15 de marzo en España, de donde va a surgir Podemos, que hoy gobierna ese país, y es el primer movimiento populista en países desarrollados, con cierto éxito. Muy poquito después tenemos al 1%, creo que le llamaban, allá en Nueva York, y esto va a ir creciendo hasta que en 2015 prácticamente estalla por todo Occidente. En 2016 le da el triunfo al Brexit, a Donald Trump, y de ahí para acá, pues ya todo el mundo se la sabe, ¿no? Ha estado curiosísimo lo que ocurre. Bueno, y ahora el fenómeno es que no hay un discurso único, no hay un discurso nacional. Ahora todos participamos, lo cual significa que se van construyendo decenas o cientos de discursos diferentes, alrededor de los cuales están grupitos que se identifican a sí mismos con alguna característica. Todo parece indicar hasta hoy que las características más relevantes son identitarias, es decir, color de piel, género, preferencia sexual, religión, etcétera, combinaciones de estas cosas que van definiendo estos grupillos, y cada uno de ellos tiene soluciones para el problema mundial, que además definen de manera totalmente distinta. Esto pues da como resultado la incapacidad de un discurso público único y de una discusión pública ordenada. Entonces, aun cuando uno quisiera meter racionalidad a la discusión pública, no hay forma. Cada uno de los líderes políticos que quiere ganar una elección tiene que hablar a cada uno de estos grupos que yo he llamado en otro momento islas. E ir a visitar a una isla significa hablar el lenguaje de ellos, entender sus problemas y ofrecerles una solución. Que en la isla de junto es totalmente diferente. Que a lo mejor ni siquiera es un problema lo que para los de la isla anterior sí lo era. Y cuando va usted a la tercera isla, pues el asunto es peor. Y hablarle a todas juntas es muy complicado. De manera que los políticos están tratando no de hablar a los problemas específicos, sino a las emociones, que son más fáciles de generalizar. Y la emoción, me parece determinante en este momento en el mundo, es el miedo, que es el origen del enojo y que es el origen también de la violencia, de la ira, de la preocupación, de la angustia. Y esto es lo que le está dando un gran mercado a demagogos en todas partes del mundo. Entonces, por ahí vamos. Yo creo que es muy muy importante entender que no podemos destruir esta circunstancia hoy con un discurso racional, y que cualquier discurso emocional en este momento va a tener que construirse alrededor del miedo, y eso no va a llevar a ningún lado bueno. Entonces, es nomás para que no se me angustie y esté usted preocupando, oye, ¿y cómo convenzo a este grupo? No los va a convencer. Entonces, tranquilo. Platicamos la próxima ocasión acerca de cómo este fenómeno puede moverse en los próximos años y en qué momento estos discursos podrían empezar a ser más racionales y menos emocionales, pero de momento esto ya se acabó, porque todo se acaba, lo bueno y lo malo, dice el Buda. Entonces, le agradezco mucho que me haya escuchado. Recuerde, es fácil encontrarme, Macario MX, en Twitter, @MacarioMX, correo electrónico macario@macario.mx y página electrónica www.macario.mx. Le agradezco mucho que me escuche. Esto fue Fuera de la Caja.
Dixo presentó
Fuera de la Caja con Macario Esquetino.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.